Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos aquí en Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux, la patrona de las misiones. Por ello nos hemos metido en este deseo de comunicar la espiritualidad de Teresa, cómo ella vive profundamente su enamoramiento de Jesús y el deseo de que todos le conozcan. Ese es el centro de una espiritualidad misionera. Vamos a escuchar, a leer el manuscrito autobiográfico en estos siguientes programas que, bueno, vamos hasta septiembre. Lástima que, bueno, que mi voz es masculina. Sería hermoso escuchar una voz femenina. No me es posible. Yo he querido contactar con alguien, pero claro, tantos meses, pues ya me lo entenderéis. Lo bonito es que podemos nosotros ahora recoger la espiritualidad de la santa entrando en ella. Yo quisiera, pues, más leer. Quizás algún momento, algún comentario, pero más leer el manuscrito, pausadamente, que nos ayude a encontrarnos con ella, como una especie de lectura espiritual. El manuscrito dedicado a la Reverenda Madre Inés de Jesús es el manuscrito A que vamos a escuchar. Vamos a indicar, pues, la fecha en que fue escrito y para nosotros ubicarnos tal como está escrito en obras completas de ediciones del Carmelo, vamos a ir indicando, pues, las fechas y los lugares a donde se refiere. Que para quien leía, pues lo entendía, y para nosotros es importante entenderlo también y ubicarlo en su momento. Vamos a escuchar una poesía, Arroja Flores, que así inicia el manuscrito, con una flor. Ya lo escucharemos. Indico precisamente, pues, que ella, Teresa, escribe, no hace capítulos ni nada, y esto sí para una guía de estudio y poder acercarnos a ella, pues es lo que vamos a ir indicando. El manuscrito dedicado a la Madre Reverenda, Madre Inés de Jesús, es el manuscrito A. El capítulo 1, Alençon, 1873 a 1877. Teresa escribe en el manuscrito Jesús. es enero de 1895. Y así empieza. Historia primaveral de una florecita blanca, escrita por ella misma y dedicada a la reverenda madre Inés de Jesús. A ti, madre querida, a ti que eres doblemente mi madre, quiero confiar la historia de mi alma. El día que me pediste que lo hiciera, pensé que eso disiparía mi corazón al ocuparlo de sí mismo. Pero después Jesús me hizo comprender que obedeciendo con total sencillez le agradaría. Además, solo pretendo una cosa, comenzar a cantar lo que un día repetiré por toda la eternidad: las misericordias del Señor. Antes de coger la pluma, me he arrodillado ante la imagen de María, la que tantas pruebas nos ha dado de las predilecciones maternales de la Reina del Cielo por nuestra familia, y le he pedido que guíe ella mi mano para que no escriba ni una línea que no sea de su agrado. Luego, abriendo el Evangelio, mis ojos se encontraron con estas palabras: subió Jesús a una montaña y fue llamando a los que él quiso, y se fueron con él. He ahí el misterio de mi vocación, de mi vida entera, y sobre todo el misterio de los privilegios que Jesús ha querido dispensar a mi alma. Él no llama a los que son dignos, sino a los que él quiere. O como dice San Pablo, tendré misericordia de quien quiera y me apiadaré de quien me plazca. No, es pues cosa del que quiere o del que se afana, sino de Dios que es misericordioso. Durante mucho tiempo me he preguntado por qué tenía Dios preferencias, por qué no recibían todas las almas las gracias en igual medida. Me extrañaba verle prodigar favores extraordinarios a los santos que le habían ofendido, como San Pablo o San Agustín, a los que forzaba, por así decirlo, a recibir sus gracias. Y cuando leía la vida de aquellos santos a los que el Señor quiso acariciar desde la cuna hasta el sepulcro, retirando de su camino todos los obstáculos que pudieran impedirles elevarse hacia Él y previniendo a esas almas con tales favores que no pudiesen empañar el brillo inmaculado de su vestidura bautismal, me preguntaba por qué los pobres salvajes, por ejemplo, morían en tan gran número sin haber oído ni tan ni siquiera pronunciar el nombre de Dios. Jesús ha querido darme luz acerca de este misterio. Puso ante mis ojos el libro de la naturaleza y comprendí que todas las flores que Él ha creado son hermosas, y que el esplendor de la rosa y la blancura del lirio no le quitan a la humilde violeta su perfume ni a la margarita su encantadora sencillez. Comprendí que si todas las flores quisieran ser rosas, la naturaleza perdería su gala primaveral y los campos ya no se verían esmaltados de florecillas. Eso mismo sucede en el mundo de las almas, que es el jardín de Jesús. Él ha querido crear grandes santos que pueden compararse a los lirios y a las rosas, pero ha creado también otros más pequeños, y estos han de conformarse con ser margaritas o violetas destinadas a recrear los ojos de Dios cuando mira a sus pies. La perfección consiste en hacer su voluntad, en ser lo que Él quiere que seamos. Comprendí también que el amor de nuestro Señor se revela lo mismo en el alma más sencilla, que no pone resistencia alguna a su gracia, que en el alma más sublime. Y es que siendo propio del amor el abajarse, si todas las almas se parecieran a las de los santos doctores que han iluminado a la Iglesia, con luz de su doctrina, parecería que Dios no tendría que abajarse demasiado al venir a sus corazones. Pero Él ha creado al niño, que no sabe nada y que solo deja oír débiles gemidos, y ha creado al pobre, salvaje, que solo tiene para guiarse la ley natural. Y también a sus corazones quiere Él descender. Estas son sus flores de los campos, cuya sencillez le fascina. Abajándose de tal modo, Dios muestra su infinita grandeza, así como el sol ilumina a la vez a los cedros y a cada florecilla, como si solo ella existiese en la tierra, del mismo modo que se ocupa también nuestro Señor de cada alma personalmente, como si no hubiera más que ella. Y así como en la naturaleza todas las estaciones están ordenadas, de tal modo que en el momento preciso se abra hasta la más humilde margarita, de la misma manera todo está ordenado al bien de cada alma. Nos quedamos aquí reposando estas palabras profundas del inicio de Historia de un alma, como lo llama ella misma, que son los manuscritos autobiográficos. Está usted en Radio María, escuchando el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y para si alguno no se reúne ahora con nosotros para escucharnos, estamos releyendo los manuscritos autobiográficos de Teresa de Lisieux. Y continuamos así, donde nos hemos quedado. Seguramente, madre querida, te estés preguntando extrañada a dónde quiero ir a parar, pues hasta ahora nada he dicho todavía que se parezca a la historia de mi vida, pero me has pedido que escribiera lo que me viniera al pensamiento, sin trabas de ninguna clase. Así que lo que voy a escribir no es mi vida propiamente dicha, sino mis pensamientos acerca de las gracias que Dios se ha dignado concederme. Me encuentro en un periodo de mi existencia en el que puedo echar una mirada hacia el pasado. Mi alma ha madurado en el crisol de las pruebas exteriores e interiores. Ahora, como la flor fortalecida por la tormenta, levanto la cabeza y veo que en mí se hacen realidad las palabras del Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, ningún mal temeré, porque tú, Señor, vas conmigo. Conmigo el Señor ha sido siempre compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Por eso, Madre, vengo feliz a cantar a tu lado las misericordias del Señor. Para ti sola voy a escribir la historia de la florecita cortada por Jesús. Por eso te hablaré con confianza total, sin preocuparme ni del estilo ni de las numerosas digresiones que pueda hacer. Un corazón de madre comprende siempre a sus hijos, aun cuando no sepa más que balbucir. Por eso estoy segura de que voy a ser comprendida y hasta adivinada por ti, que modelaste mi corazón y que se lo ofreciste a Jesús. Me parece que si una florecita pudiera hablar, diría simplemente lo que Dios ha hecho por ella, sin tratar de ocultar sus regalos. No diría, sobre texto de falsa humildad, que es fea y sin perfume, que el sol le ha robado su esplendor y que las tormentas han tronchado su tallo, cuando está íntimamente convencida de todo lo contrario. La flor que va a contar su historia se alegra de poder pregonar las delicadezas totalmente gratuitas de Jesús. Reconoce que en ella no había nada capaz de atraer sus miradas divinas y que sólo su misericordia ha obrado todo lo bueno que hay en ella. Él la hizo nacer en una tierra santa e impregnada toda ella como de un perfume virginal. Él hizo que la precedieran 8 lirios deslumbrantes de blancura. Él, en su amor, quiso preservar a su florecita del aliento envenenado del mundo. Y apenas empezaba a entreabrirse su corola, este divino Salvador se trasplantó a la montaña del Carmelo, donde los dos lirios que la habían rodeado de cariño y acunado dulcemente en la primavera de su vida, expandían ya su suave perfume. 7 años han pasado desde que la florecita echó raíces en el jardín del esposo de las vírgenes, y ahora 3 lirios junto a ellas cimbrean sus coronas perfumadas. Un poco más lejos, otro lirio se está abriendo bajo la mirada de Jesús, y los 2 tallos benditos de los que brotaron estas flores están ya reunidos para siempre en la patria celestial. Allí se han encontrado con los otros 4 lirios que no llegaron a abrir sus corolas en la tierra. Ojalá Jesús tenga bien no dejar por mucho tiempo en tierra extraña a las flores que aún quedan en el destierro. Ojalá que pronto el ramo de lirios se vea completo en el cielo. Acabo, madre, de resumir en pocas palabras lo que Dios ha hecho por mí. Ahora voy a entrar en los detalles de mi vida de niña. Sé muy bien de dónde cualquier otro no vería más que un relato aburrido, tu corazón de madre encontrará verdaderas delicias. Además, los recuerdos que voy a evocar son también tuyos, pues a tu lado fue transcurriendo mi niñez y tengo la dicha de haber tenido unos padres incomparables que nos rodearon de los mismos cuidados y del mismo cariño. Que ellos bendigan a la más pequeña de sus hijas y le ayuden a cantar las misericordias del Señor. En la historia de mi alma, hasta mi entrada en el Carmelo, distingo 3 periodos bien definidos. El primero, a pesar de su corta duración, no es el menos fecundo en recuerdos. Se extiende desde el despertar de mi razón hasta la partida de nuestra madre querida para la patria del cielo. Dios me concedió la gracia de despertar mi inteligencia en muy temprana edad y de que los recuerdos de mi infancia se grabasen tan profundamente en mi memoria que me parece que las cosas que voy a contar ocurrieron ayer. Seguramente que Jesús, en su amor, quería hacerme conocer a la madre incomparable que me había dado y que su mano divina tenía prisa por coronar en el cielo. Durante toda mi vida, Dios ha querido rodearme de amor. Mis primeros recuerdos están impregnados de las más tiernas sonrisas y caricias, pero si Él puso mucho amor a mi lado, también lo puso en mi corazón, creándolo cariñoso y sensible. Y así quería mucho a papá y a mamá, y les demostraba de mil maneras mi cariño, pues era muy efusiva. Solo los medios que empleaba a veces eran raros, como lo demuestra este pasaje de una carta de mamá. La niña es un verdadero diablillo que viene a acariciarme deseándome la muerte. Como me gustaría que te murieras, mamaíta, la riñen, y me dice: pero si es para que vayas al cielo, ¿no dices que tenemos que morirnos para ir allá? Y cuando está con estos arrebatos de amor, desea también la muerte de su padre. Y mira lo que el 25 de junio de 1874, cuando yo tenía apenas 18 meses, decía mamá de mí: tu padre acaba de instalar un columpio. Celina está loca de contenta, pero hay que ver columpiarse a la pequeña. Es de risa, se sostiene como una jovencita, no hay peligro de que se suelte la cuerda y cuando va demasiado despacio se pone a gritar. La sujetamos por delante con otra cuerda, pero a pesar de todo yo no me siento tranquila cuando la veo colgada allá arriba. Últimamente me ocurrió una curiosa aventura con la pequeña. Tengo costumbre de ir a la misa de 5:30. Los primeros días no me atrevía a dejarla sola, pero al ver que nunca se despertaba, me decidí a hacerlo. La acuesto en mi cama y arrimo la cuna de manera que sea imposible que se caiga. Pero un día me olvidé de acercar la cuna. Llego y la pequeña ya no estaba en la cama. En ese mismo momento escuché un grito. Miro y la veo sentada en una silla que había frente a la cabecera de mi cama, con la cabecita apoyada en el respaldo, durmiendo un mal sueño, pues estaba enfadada. No puedo explicarme cómo pudo caer sentada en aquella silla, pues estaba acostada. Di gracias a Dios de que no le hubiera pasado nada. Fue realmente providencial, pues debería haber caído rodando al suelo. El ángel de la guarda ha velado por ella y las almas del purgatorio, a las que todos los días rezo una oración por la pequeña, la protegieron. Así me explico yo su sucedido. Tú explícatelo como quieras. Al final de la carta, mamá añadía: ahora la niña ha venido a pasarme la manita por la cara y a darme un beso. Esta criatura no quiere dejarme ni un instante y no se aparta de mi lado. Le gusta mucho salir al jardín, pero si yo no estoy allí, no quiere quedarse y se echa a llorar y no para de hacerlo hasta que me la traen. Y este es un pasaje de otra carta. Teresita me preguntaba el otro día si iría al cielo. Yo le dije que sí, si se portaba bien, y me contestó: ya. Y si no soy buena, iré al infierno. Pero se ve muy bien lo que haré en ese caso. Me echaré a volar contigo, que estarás en el cielo, y cómo se las arreglará Dios para cogerme. Tú me apretarás muy fuerte entre tus brazos. Y leí en sus ojos que estaba firmemente convencida de que Dios no podría hacerle nada mientras estuviese en brazos de su madre. María quiere mucho a su hermanita y dice que es muy buena. No es extraño, pues esta criatura tiene miedo de darle el menor disgusto. Ayer quise darle una rosa, pues sé que le gustan mucho, pero se puso a suplicarme que no la cortase, porque María se lo había prohibido. Estaba excitadísima. No obstante, le di dos y no se atrevía a aparecer por casa. En vano le decía que las rosas eran mías, que no decía ella, que son de María. Es una niña que se emociona con gran facilidad. Cuando hace un pequeño desaguisado, todo el mundo tiene que saberlo. Ayer rasgó sin querer una esquinita en el empapelado y se puso que daba lástima. Había que decírselo enseguida a su padre. Cuando éste llegó 4 horas más tarde, ya nadie pensaba en lo sucedido, pero ella fue corriendo a decirle a María: dile enseguida a papá que he rasgado el papel. Y estaba allí como un criminal que espera su condena, pero tiene su teoría de que si se acusa, la perdonarán fácilmente. Vamos a terminar en este momento, seguramente que nos sobrecoge, escuchar a Teresa hablando de sí misma, de las misericordias que Dios ha hecho en su vida. Pedimos a María, Madre de las Misiones, Reina de las Misiones, por todos los misioneros y misioneras. Pedimos que haya más vocaciones a la vida misionera. Y sobre todo pedimos que nosotros, nuestros corazones, se vayan acercando a este encuentro profundo que Teresa ha tenido con Jesús y que le ha dado el deseo de que otros conozcan a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.